Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a salir al mundo para una celebración de un centenario de una importante institución que creo que no tiene, por las acciones que realiza, no tiene tanto conocimiento en el seno de nuestra sociedad. Es el PEN, sigla que corresponde a poetas, ensayistas y narradores, que es una suerte, se acaban de cumplir justamente en 1921, 100 años de la creación del PEN Internacional en Londres. Y con motivo de esta celebración, es una entidad cultural antigua y muy valorada. El PEN de Argentina, con sede en Buenos Aires, ha publicado un magnífico libro, muy bien diseñado, con maravillosas imágenes, con el apoyo de mecenazgo de la ciudad. Ahora, les cuento un poco, hablemos un poco de este PEN que cumple su centenario y al que yo pertenezco. Es una suerte el PEN de Club Global de la Libertad de Expresión, fundado hace un siglo, como les acabo de decir, en 1921, por Catherine Amy Dawson Scott, que era una activista y una mujer con una gran vocación cultural, pero también una activista social para defender la libertad de expresión y celebrar la literatura. Esos fueron sus objetivos. Es creado en Londres luego de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, con el fin de promover la amistad y cooperación intelectual entre los pueblos. Se refiere, como ya les dije, a poetas, ensayistas y novelistas, pero hoy, con más de 39.000 socios en todo el mundo, incluye a personas o personalidades destacadas de las letras, a periodistas, historiadores, traductores y agentes culturales en un sentido amplio. Hoy, el PEN Internacional cuenta con 140 centros independientes distribuidos en más de 100 países. Es una organización literaria, como ya les dije, internacional, y se ha convertido en la más antigua de defensa, organización o institución de defensa de los derechos humanos, haciendo sobre todo campañas en favor de autores presos o perseguidos y también por la visibilización de las mujeres. En 1959, el PEN adquiere estatus consultivo en las Naciones Unidas como representante de los escritores del mundo. Muy importante que una asociación, que un organismo, sea un organismo consultivo de Naciones Unidas. Y en 1960 se crea el Comité de los Escritores en Prisión, y desde entonces el PEN viene desarrollando su tarea en defensa de escritores, como ya les dije, perseguidos, encarcelados por sus escritos y opiniones, y esa es una de sus principales misiones, más allá de otras actividades que desarrolla. Ahora, el PEN tiene una sucursal en Argentina, una sede, más o menos, que se fundó en abril de 1930 como PEN Club de Buenos Aires, y su primer presidente fue el escritor, el novelista Manuel Gálvez. Ahora, a lo largo de su historia han participado como miembros de la institución grandísimos escritores como Jorge Luis Borges, Victorio Ocampo, Bioy Casares, Alfonsina Storni, Arturo Capdevila, Eduardo Mallea, Ernesto Sábato y muchos otros. En 1936, Buenos Aires fue anfitrión del 14º Congreso Internacional de los Club PEN del Mundo, y fue el primero de los congresos realizado fuera de Europa, lo cual se entiende porque en ese momento Buenos Aires era un polo cultural muy importante a nivel mundial. Ahora, el PEN está basado en la labor voluntaria de sus socios, quienes no tienen por qué compartir o ideología o posiciones políticas o religiosas, y solo los une, nos une, diría, la conciencia de que la libertad de expresión es un derecho humano y que debe defenderse por sobre un montón de situaciones coyunturales. Hoy el PEN Internacional, con sede en Londres, ha llegado a ser la organización de escritores más grande del mundo, que lucha no solo por la libertad de la palabra, sino que se ha incorporado el concepto de responsabilidad de la palabra. Para celebrar este centenario global, como ya les conté, el PEN Argentina ha publicado un magnífico libro, y este libro es muy atractivo, por lo menos a mí me resultó como un viaje por Buenos Aires, por la vida cultural de la Buenos Aires y del país de la época. Es un libro ameno y está atravesado por las internas de ese momento entre los socios del PEN, escritores, periodistas, intelectuales, también por los posicionamientos políticos de sus miembros en una época en que el mundo estaba muy convulsionado, tan convulsionado como hoy diría, en relación con la política internacional, y que se estaban preparando situaciones o gestando situaciones como la Guerra Civil Española, como el nazismo, que tomaban, que generaban posturas y declaraciones entre los miembros del PEN en favor de la libertad de expresión. Toda esta circunstancia internacional está enhebrada con las situaciones o circunstancias de nuestra vida social y cultural en la Argentina y en Buenos Aires, el fenómeno migratorio, las demandas sociales que se acarrean, el surgimiento de los sindicatos, la crisis del 30, entre nosotros, por ende, la caída de Hipólito Yrigoyen y la revolución que entroniza al presidente José Evaristo Uriburu. Es un momento de muchos contrastes en la vida social de la Argentina, en la vida política, pero también de una gran intensidad cultural, que Buenos Aires era visitada por los grandes escritores, artistas, intelectuales del mundo. Así, por esa misma época también, no podemos olvidar, se crea la Academia Argentina de Letras, que en un principio fue una suerte de baluarte del nacionalismo católico de esa época, y también se viven otras situaciones, como por ejemplo el enfrentamiento que se produce entre republicanos y falangistas en nuestra Avenida de Mayo, la construcción del obelisco diseñado por el arquitecto Prebisch, el tango y todo lo que significa no solo la música, sino las letras y la poesía del tango, la prensa de entonces, los conflictos entre las distintas líneas de editoriales, la detención, por ejemplo, de Natalio Botana, el dueño del diario Crítica, y de su mujer, Salvadora Medina Honrubia, que justamente son liberados a partir de la mediación que hacen un grupo de escritores como Borges, Alfonsina Storni, María Rosa Oliver, Gerchunov o Eduardo Mallea. Todo esto está a la vez y aparece en el libro y es muy atractivo, cruzado por el protagonismo de Pablo Neruda, que llega como cónsul a Buenos Aires, y de García Lorca, que congregaba siempre en torno a él a los intelectuales y artistas del momento, no solo los nuestros, sino también los visitantes. Y el homenaje que ambos hacen a Rubén Darío. El Congreso del PEN es un congreso no exento de conflictos, es un congreso movido, diría yo. Jules Romain es el escritor que pronuncia el discurso en nombre del presidente del PEN Internacional, y se generan situaciones como, por ejemplo, el rechazo al fascismo emergente, ya triunfando, que divide a la delegación italiana y también a la francesa, que junto con los alemanes exiliados denuncian la persecución de los intelectuales en Europa. Entonces, Buenos Aires era un ámbito de gran libertad, de una vida intelectual y artística que no cesaba, que era de 24 horas por día. En ese congreso se registra el protagonismo de Victoria Ocampo, que era la vicepresidenta del PEN de entonces, del PEN de Argentina. Y bueno, ya les he dicho lo esencial. Nos van a hablar más del PEN, a algunos de sus miembros que presentaron este libro en un evento al que yo lamentablemente no pude concurrir. Hacemos una pausa musical y los recibimos.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. A vos, con mi deseo, con mi temor, llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, luego de la pausa, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Gabriel Seisdedos, que es escritor, traductor, actual presidente del PEN de Argentina, luego de la gestión que me olvidé en el editorial de comentar, de la gestión que hiciera su ahora presidente emérita, la escritora Luisa Valenzuela, que hemos convocado en nuestro programa más de una vez. Bueno, Gabriel además es el primer argentino en ser uno de los directores de los seis directores de PEN Internacional. Buenas noches, Daniel. Gabriel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, gracias.
No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, contanos cómo se generó la idea, la excelente idea de publicar este bello libro y bueno, ¿cuáles son las circunstancias actuales en que está PEN a nivel internacional y en Argentina, ya que a vos te toca comandar la nave argentina?
Sí. Bueno, como relataron mis compañeras, faltaba un libro sobre la historia y la influencia de PEN, sobre todo en su fundación, en su etapa fundacional. PEN fue fundado en abril de 1930, coincide con el golpe, con nuestro primer golpe militar, digamos. Sí. Y nada había quedado registrado, salvo unas memorias de Gálvez, unas memorias propias del egocéntrico que fue Gálvez.
¡Ay, donde sí! ¡Qué bien lo mostrás en el libro, además!
Sí, porque bueno, eso fue PEN, fue el hombre que claro. Manipuló que se declarara, mejor dicho, que no se inmiscuyera PEN en el rescate de prisioneros políticos de ese primer golpe de Estado, porque bueno, uno de los que después fue presidente de PEN era el interventor civil en Córdoba, en el golpe del 30, cuando más se torturó, y entonces cuando PEN Internacional pidió, porque, o sea, le recordó a PEN Argentina que en esos momentos había escritores y periodistas detenidos en Córdoba, y Gálvez manipuló lo que había decidido la comisión directiva, entre los que estaba José María Monar Sanz, padre del abogado que sí. nosotros conocemos,
sí.
Alfonsín Storni, todos aprobando involucrarse con la defensa de estos escritores.
Por supuesto.
Contestó a Londres que la comisión directiva había dicho que no. Y en el año 76, cuando se pide por la libertad de Antonio Di Benedetto...
¡Ay, qué escritor, Benedetto, Di Benedetto! Maravilloso.
Exactamente. ¿Pero qué hace PEN Argentina por Di Benedetto? Le retira la membresía por falta de pago.
¡Ay, no!
Di Benedetto estaba detenido desde el 24 de marzo del 76. Pero PEN Internacional, que siempre nos hizo quedar mejor que el PEN local, con Vargas Llosa, otro Vargas Llosa, ¿no? El que conocemos por la revista Hola últimamente, pide en una carta
claro,
abierta...
Claro, era otra época de Vargas Llosa.
Exactamente. En una carta abierta a Videla por la liberación de los escritores perseguidos en Argentina. Y fue uno de los motivos de la liberación de Di Benedetto.
Nosotros, ahora, qué importante lo que estás contando. Sí. ¿Sabés por qué, Gabriel? Porque yo, que también soy miembro del PEN, realmente cuando empecé a ir a las reuniones del PEN en la época esta en que empezó Luisa Valenzuela, realmente me di cuenta de que es una institución poco conocida por el vulgo argentino, ¿no? Te digo,
exacto,
por ciertas cúpulas de escritores o intelectuales.
Seguro.
Entonces, la tarea que el PEN realiza en favor de los escritores perseguidos, de la libertad de expresión, de los encarcelados, todo eso me parece importantísimo, y este libro lo rescata. Y lo que estás contando es buenísimo, porque en general no se sabe. Yo estudié letras, y nunca me lo contaron en la universidad. Es cierto que pasó hace mucho, pero no me lo contaron estas cosas, ¿no? Pero que Gálvez se instituyera en una postura de ese nivel de contracompromiso, diría yo.
Exactamente. Pensaba, Magdalena, que el congreso, el primer congreso que se hace fuera de Europa, de PEN, el primer congreso internacional, se elige a Buenos Aires, por lo que era la vida cultural, que esto,
exacto,
todo esto está reflejado en el libro. Es una historia de PEN, pero es una historia de la Argentina, de esos
totalmente,
años.
Totalmente, lo lograron. Mira, te felicito porque es un placer navegar por ese libro, tenerlo en la mano, las fotos, los artículos periodísticos. Es un pequeño viaje breve, no es un libro que se lee con una facilidad enorme y nos vuelve a una Buenos Aires y a un país que ya quedó lejos, ¿no es cierto? Hermoso.
Absolutamente. Pero te decía, en 1936, en este congreso, donde, bueno, contaron mis compañeras, viene Marinetti, viene Zweig, Ludwig, los mejores escritores. Wells, el de la Guerra de los Mundos, no puede venir porque está pidiendo desde Londres por la liberación, por la aparición con vida de Federico García Lorca, que era miembro de PEN, de español. Y fue tan fuerte lo que hizo Gálvez y lo que hizo el grupo más cerrado de PEN, que una vez que termina el congreso, a los pocos meses, en enero del 37, Victorio Campo, Eduardo Mallea y María Rosa Oliver renuncian a PEN porque el PEN se había solidarizado con el general Franco.
Claro, ya no era un límite de locura.
Absoluto.
Porque si vos me dijeras que renuncia, no sé, Roberto Arlt o otro.
Exactamente.
Si renuncie Victorio Campo o María Rosa Oliver, es ya, no es gente de izquierda, nadie.
Exacto. Sí, salvo María Rosa, que era del Partido Comunista, los demás eran.
Sí, en realidad sí, tenés razón, claro.
Claro. Y bueno, y por eso cuando asumimos con Luisa, Luisa me pide que la acompañe en la patriada de refundar PEN, nos encontrábamos con que la gente pensaba que era un grupo de señoras gordas y señores de derecha.
Claro.
Y ha costado mucho, o sea, todo nuestro enfrentamiento con el ministro Abeluto por el despido de la biblioteca, de tantos trabajadores que fueron reincorporados, no tanto por la presión que ejercimos desde acá de Argentina, sino porque logramos que en The Guardian saliera una nota sobre esto. Nos ganamos la enemistad de Alberto Mangel.
Absolutamente. No, bueno, eso yo no me había enterado, eso es un hecho próximo. No es un hecho.
No, exacto.
No, pero la verdad es que ustedes han hecho una tarea con Luisa Valenzuela importantísima, y este libro continúa en esa siembra, diría yo, ¿no? En esa línea. Es una manera de abrir más el PEN a la sociedad, porque es cierto que el PEN durante épocas largas era más un reducto de posturas más de filo ultraderecha. Entonces, sabemos que el mundo de los intelectuales, los escritores, los periodistas, sí, no es dominantemente. Y además, tampoco el PEN tiene por qué hacer una... Tiene que haber justamente un respeto por la palabra y la libertad de expresión de todas las ideas.
Exactamente. Yo, desde que estoy en PEN Internacional, con este cargo de director, que mencionaste que soy el primer argentino, me doy cuenta de la importancia de PEN, porque hoy por hoy en Argentina no estamos sufriendo ningún tipo de persecución.
No.
Hay una democracia.
No.
Pero PEN no es solo una fraternidad de escritores.
No.
Es un grupo que vela por los derechos de los compañeros escritores, periodistas perseguidos. Nosotros, hasta hace un rato, en PEN Internacional, estábamos viendo cómo sacábamos a escritoras, porque la prioridad en estos países de régimen fundamentalista son las mujeres.
Claro, exacto, me imagino.
Van a ser las primeras víctimas. Y bueno, hemos conseguido sacar a escritoras con sus familias, de Afganistán, de Cuba, porque acá no se trata de me simpatiza el gobierno de izquierda o el gobierno de derecha.
No,
acá
no.
Es dónde se está persiguiendo a escritores, a
claro,
disidentes.
Claro, dónde se está persiguiendo el pensamiento de los escritores o de los intelectuales.
Turquía es la mayor cárcel de escritores y periodistas, y esto los diarios de Occidente poco lo dicen.
No, nada lo dicen, te diría.
Exacto. Acá en Argentina es todo Venezuela o todo Cuba. Estamos de acuerdo. Pero también está... O Nicaragua, que, bueno, en sentido contrario, mucha gente de izquierda que piensa que Nicaragua sigue siendo un gobierno revolucionario. Preguntémosle a Gioconda Belli, preguntémosle a Ernesto Cardenal cómo lo pasó poco antes de morir. Toda la persecución que sufrieron. Pero bueno, Afganistán, hoy por hoy, sacando a poetas y periodistas de Ucrania. El mundo
también
necesita PEN, lamentablemente.
Bueno, Gabriel, para ir cerrando, ¿cuáles serían entonces, aparte de estas gestiones que son permanentes, porque hacen a la esencia del PEN, ¿hay algún programa, hay algún proyecto que en este momento PEN Argentina o PEN a nivel internacional?
Tenemos un proyecto que es apoyar lo que se llaman las universidades refugio. Universidades refugio para escritores y periodistas perseguidos, y que ha sido una idea de Rubén Chababo, un intelectual, un hombre extraordinario, de la Universidad de Rosario, y queremos que otras universidades se asocien a esta idea, porque ya no hay suficientes lugares para enviar a la gente que necesita imperiosamente salir de su país.
¿Esas universidades refugio acogerían o les darían, contratarían o les darían trabajo?
Contratarían, les darían enseñanza del idioma para los que no hablan español. ¿Y qué mejor que hacerlo este año, lanzarlo este año, que son los 100 años de Antonio Di Benedetto, en el que vamos a hacer una gran movida con la Universidad de Mendoza y también acá con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque Antonio Di Benedetto fue nuestro primer escritor y periodista, eran ambas cosas, sí. Extraordinario en las dos funciones, sí. Arrestado por la dictadura militar. Entonces, es un símbolo.
Es un símbolo.
Que vamos a poner, digamos, en valor, porque esto se ha hablado mucho de Sama, pero no del.
No se lo conoce en general.
Exactamente.
Exactamente.
Todo esto va a ser el 2 de noviembre, en que la semana del 2 de noviembre, en que vamos a hacer las jornadas de Benedetto, en que se cumplen los 100 años del nacimiento.
Buenísimo, ya lo publicaremos antes, lo publicitaremos y vamos a convocar a los organizadores para que nos cuenten.
Muchísimas gracias, Elena.
Bueno, Gabriel, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir a una amiga personal y de este programa que nos ha visitado más de una vez. Es la escritora, poeta, requete premiada, feminista, narradora de grandes historias de mujeres de la vida argentina, que es María Rosa Lojo. Buenas noches, María Rosa, ¿cómo estás?
Hola, Magdalena, buenas noches, gracias por la hermosa presentación. Bueno, es un enorme placer volver a este programa, siempre.
Para mí y para nosotros, un placer volver a tenerte. Contanos, porque yo no pude estar, tenía una situación, un evento que no pude dejar, no pude estar en la presentación del libro, pero contanos algo de la presentación y del PEN, de esta celebración que me parece muy oportuna.
Sí, realmente, porque bueno, el libro La responsabilidad de la palabra, nacimiento y apogeo del PEN Club de Buenos Aires, 1930-1936, justo bueno, se elige como fecha de presentación la misma del Día del Escritor y la Escritora, desde ya, ¿no? Y se lo declara de interés legislativo. La Ciudad de Buenos Aires lo declara de interés legislativo, así que bueno, esos dos eventos
importantes
que le hacen honor a esta obra que viene a llenar un vacío, porque si bien hay
es cierto.
Sí, porque no había una historia del PEN en la Argentina. No es una historia completa esta, claro, ¿no?
No, pero
bueno, es de sus años fundacionales.
Son brochazos atractivos, y sobre todo la parte fundacional, como vos decís.
Sí, que no había sido, estos primeros años no habían sido recogidos en un libro. Había publicaciones sobre distintos aspectos, sobre el Congreso de 1936, pero no un libro, y bueno, y además un libro, hay que decir, de esta calidad, porque
hermoso libro.
Es una belleza como sí. objeto y es bueno, hermoso en su contenido y en la utilidad que va a proporcionar al lectorado realmente para...
Es cierto, tiene una información que te retrotrae a muchas cosas. Contanos.
Sí, la información es fundamental, o sea, estamos en los años en que se empiezan a hacer fundaciones en la Argentina. Se acababa claro. de hace poco la Sociedad Argentina de Escritores, que el primer presidente es Lugones, y esto de alguna manera empuja la fundación del PEN, porque, claro. Bueno, Manuel Gálvez era un competidor de Lugones, hay que decir
Ay,
también
sí.
estas cosas, y Gabriel Seguidedos las dice.
No, claro, el libro está muy cruzado por la competencia entre varios de los miembros del PEN, ¿no?
Claro, porque, bueno, Gálvez era un escritor muy conocido, un novelista exitoso, muy traducido, pero como la gran figura del poeta nacional, del polígrafo, sí. como se decía entonces, era Lugones.
Claro, era Lugones que... Era imponente, digamos.
Claro, era imponente, esa es la
y
palabra.
Buscaba imponer, buscaba
sí,
imponer.
Sí, sí, en todos los sentidos del término. Sí. Así que, en fin. Y bueno, Gálvez encuentra una gran oportunidad para destacar su propia personalidad y para hacer algo útil también, tampoco lo vamos a negar, o sea, realmente
Por supuesto.
Era un deseo muy legítimo el que los escritores argentinos se unieran a una comunidad internacional de autores y que a través de eso también empezaron a ser reconocidos afuera.
Claro.
En realidad Gálvez ya era bastante reconocido afuera, porque al margen de lo que hoy pensemos de él, pero en su momento fue un autor muy traducido.
Sí.
Pero no era común eso.
No, además que no era común en ese momento, estamos hablando de 1936, que nuestros escritores fueran traducidos en el mundo como lo son hoy o hace 20 claro. años.
Bueno, sí, vos has hecho mucho para que eso suceda, Magdalena, así que estamos
sí,
eso muy agradecidos.
Eso me pone feliz, siempre. Bueno, vos estás hablando de las personalidades, pero también es importante focalizarnos en qué momento de nuestra historia, en las circunstancias en que se hace el Congreso, ¿no es cierto, María Rosa?
Sí, sí, la verdad que tanto el momento en el que el PEN se funda y transita su primer año como el momento en que se hace el Congreso son años muy difíciles políticamente.
Terribles,
porque fíjate, el 1930, que es el año de la fundación, bueno, es el del golpe de Estado de
claro.
José Félix Uriburu, que realmente marca una divisoria de aguas dentro del mismo PEN. Mientras que Gálvez, bueno, Martínez Subiría y otros autores se sentían del lado de Uriburu en cuanto a su ultranacionalismo,
claro.
etcétera.
Había un ultranacionalismo muy fuerte en ese momento.
En algunos escritores, en otros no.
Y no, no en todos. En algunos,
no, no, es que dentro, justamente una de las cosas muy interesantes del libro es que, viste, muestra a través de la carta de Mondar Sanz, que es tremenda, que se publica por primera vez, entiendo, en esta obra, muestra cómo Gálvez intenta a toda costa que las primeras las declaraciones públicas del PEN no irriten a Uriburu. Como por ejemplo podría haberlo evitado claro. si el PEN se adhería, el PEN argentino se adhería sin ambages, sin ninguna vuelta, al pedido del PEN sí. internacional para que no se persiguiera ni se torturase a escritores por razones políticas. Y bueno, eso es lo que está pasando en la Argentina claro. y bueno, y Gálvez no quiere malquistarse con Uriburu. En Moner Sanz...
Sí, hay una postura... que no es nada neutral de Gálvez.
En absoluto, bueno, y eso provoca turbulencias adentro del grupo. No obstante, se mantiene dentro de todo unido en la diversidad, siguen siendo diversos los socios en muchos sentidos.
Sí.
Cuando Salvadora Medina Unrubia es encarcelada por Uriburu, justamente, hay un grupo de escritores que son del PEN y que van a sacar a título personal una solicitada
sí.
de apoyo, como Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni,
claro.
en fin, pero no lo hace el PEN en forma oficial. Y en el 1936 estamos frente a un año súper conflictivo en Europa, bueno, es el año del alzamiento de los nacionales, de Franco.
Claro,
de
es que nosotros pública. estábamos en plena década infame, pero en Europa se estaba cocinando lo peor sí. de lo que vino después.
Exactamente, está surgiendo con todo el fascismo, el nazismo. Bueno, justamente al Congreso van a llegar, que es el primer Congreso Internacional del PEN que se hace fuera de Europa, y van a claro. llegar invitados, algunos muy importantes, no todos los que se esperan, pero algunos de mucho peso, y que van a decir cosas muy duras, como Emil Ludwig, es bueno, un escritor alemán, judeo-alemán, que va a denunciar lo que está haciendo el nazismo, y se va a enfrentar con otros como Marinetti, que era fascista, que apoyaba a Mussolini.
Claro.
Es un momento de intensos debates en el que también los argentinos se sienten involucrados y toman partido.
En ese sentido, la Argentina miraba al mundo.
Sí, sí, y el mundo la empieza a mirar a ella también. Así que...
Por supuesto, es recíproco.
Un momento importante de inflexión. Una cosa también de las que muestra el libro es la gran popularidad que dentro de todo tenía la literatura en ese momento, porque el Congreso convoca a
muchísimos. Sí, claro.
Y una parte muy graciosa es, bueno, cuando se mencionan las crónicas de época, las cazadoras de autógrafos que están descritas ahí por un cronista, escritor chileno, ¿no?
Sí.
Y cómo se llenaba el recinto de la legislatura de bote en bote. Primero empezó más o menos tibio y después comenzó colmándose de gente que venía a escuchar a los escritores, porque eran escritores y también porque hablaban de temas conflictivos y ásperos, ¿no? Sin descuidar la cuestión de los derechos del escritor y del trabajo literario, ¿no? Que eso también se trató.
Sí, claro. Pero además, lo que vos estás contando es muy oportuno porque vos decís que se leía mucho. Buenos Aires ya era una meca editorial. Hay que ver que con toda, inclusive a raíz de la Guerra Civil Española, cuando llegan algunos de los españoles que vienen, editores que vienen a refugiarse en Buenos Aires, se fundan acá grandes editoriales. Y sí, ya los libros eran, y además no existían ni las series de internet ni la televisión, ¿no es cierto?
Claro, sí, sí. Estaba la radio en sus
primeros. Claro, la radio en sus comienzos.
Sí, 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 pero no hay ninguna otra competencia para la literatura como lo hay ahora, ¿no? Ni existían las redes sociales tampoco, así que.
No, y además había una competencia también entre los medios gráficos.
Totalmente.
Entre la prensa, ¿no es cierto?
Sí, la prensa hay que decir que cubre todo el tiempo el Congreso, ¿no? Es un evento que se ve muy reflejado en los medios.
¿Y qué otros, vos recordás alguno de los otros escritores que vinieron evento que es narrado en el libro?
No, sí, se habla de varios escritores, bueno, de los franceses como Jules Romain, Georges Duhamel.
Claro, Duhamel.
Sí, sí, y después, bueno, también Crémieux, que es bueno, un escritor judeo-francés que va a terminar su vida trágicamente no mucho después, porque se alista en la resistencia y muere en un campo de concentración. El mismo Stefan Zweig, que no habla demasiado en el Congreso, pero que está destrozado, bueno, está prohibido en Alemania, se va al Brasil y en Brasil se suicida con su esposa, ¿no?
Sí.
Convencido de que la cultura humana está condenada a perecer bajo el régimen nazi. Así que es
¿qué, un momento, ¿qué personalidades estás nombrando? Escrita, sí. Algunos grandes escritores como Stefan Zweig, Duhamel, personalidades realmente poderosas, ¿no? Hubo en ese congreso.
Sí, y que causaron un gran impacto. Se esperaba que viniera Thomas Mann, algún otro también, pero fue importante esta visita de todas maneras. Y aparte hubo delegaciones de países muy lejanos, de
claro.
Japón, de la India, que llegan ataviadas con los trajes típicos.
Sí,
así
sí,
que
sí.
Eso también causa un gran revuelo, ver a toda esa comitiva de personas bueno, tan especiales que vienen de mundos tan distantes, ¿no?
Bueno, María Rosa, la verdad es que nos has pintado en unos minutos fresco de esa Buenos Aires que acogió este congreso y que tuvo las resonancias de tantas circunstancias del mundo, ¿no? Así que te quiero agradecer mucho tu presencia. vos siempre acompañás todo este tipo de publicaciones, tenés una convivencia con tus colegas, es muy gratificante sentir eso.
Bueno, yo me sentí muy honrada que me hayan pedido hablar, Gabriel Seisdedos, que es el autor y el presidente del PEN, yo también soy socia del PEN,
claro,
así que me parece una iniciativa espléndida y bueno, era hora de que este libro apareciera.
Sí, que visibiliza al PEN, a mí me parece... Perfecto.
En otra etapa muy diferente, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero siempre hay una continuidad y un legado que se recibe.
Exactamente, lo importante es retomar los legados, ¿no es cierto?
Claro que sí.
Bueno, María Rosa, te despido con un enorme cariño.
Igualmente, Magdalena querida, hasta siempre, hasta pronto.
Hasta pronto, cariño.
Cariños.
Estimados oyentes, tengo el inmenso placer de recibir en nuestro programa a una amiga que es la señora Giliola Sechín, más conocida Urbi et Orbi como Canela, que fue una de las personas que presentó en la legislatura el libro del cual les hablé. Buenas noches, Canela, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Aunque sea a través del Zoom. Bueno, me olvidé de decir que vos sos una escritora, narradora y gran poeta.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, contanos qué pensás vos de este libro, de este aniversario del PEN, en líneas generales, Canela.
Mirá, me resultó sumamente interesante ingresar al conocimiento más profundo del PEN a través de este libro. Es una obra de arte. Hay que mencionar al diseñador que está en las primeras páginas, ¿no? En mi época se decía la página del talento, porque en realidad son los que hacen al libro y que son
¡ay,
muchos!
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
Y la página del talento. Bueno, y aquí está el diseñador, que es no me quiero equivocar, ¿no? Fabio Ares, que no quiere nunca aparecer. En realidad, lo que aparece es la exquisitez de un diseño muy hermosamente editado por la Fundación La Balandra, en un excelente papel.
Sí, un papel que ya no circula mucho.
No circula mucho. Lo interesante para mí de este libro, La responsabilidad de la palabra, cuyo título me encanta, La responsabilidad de la palabra, nacimiento y apogeo del PEN Club de Buenos Aires. No es que después se murió, pero fue un momento de muy alto nivel para esta entidad, sí. A la cual creo que hacía, no sé, 10, 11 años que pertenecía el PEN. Si me equivoco en los datos, no tiene a esta altura importancia. La realidad es que el libro se centra en el congreso que se hizo en Buenos Aires, el primer congreso que se hizo fuera de Europa, de esta entidad que nació, iba a decir al calor, no, al frío de la Segunda Guerra Mundial, cuando se terminó la guerra y el mundo estaba convulsionado todavía y lo estuvo durante mucho tiempo, ¿no? Porque luego dio lugar a gravísimas dictaduras para el mundo. Pero en ese momento, digamos, hubo una escritora, una mujer, qué curioso, ¿no? En épocas en que las mujeres no tenían tanta presencia, prestigio, no tenían desde luego privilegios, pero fue una mujer, este nombre sí lo quiero decir,
está aclarado. Sí, pero las inglesas, grandes luchadoras.
No sé si lo digo bien, Amy Dawson Scott, ¿no? Ella tenía clara conciencia, esto está en uno de los prólogos, de la necesidad de unir a todos los escritores del mundo en una causa común, la defensa de la libertad y la libertad de la palabra, más allá de razas, ya no se dice raza, se dice de identidades, ¿no?
Claro.
Credos y tendencias políticas. Es decir, no importa la razón, pero si vos eras un escritor preso, perseguido, prohibido, censurado, desterrado, tenías el apoyo del Pen Club, que no es poca cosa, porque hubo tantas injusticias en este sentido, y un escritor preso, ¿qué puede hacer? No mucho.
Es cierto, ya. Hay escritores que han escrito en la cárcel, ¿no? Todos
maravilloso,
sabemos.
Maravilloso, claro. Maravilloso eso.
Varios
sí.
Maravillosos, como Oscar Wilde, como Miguel Hernández, ¿no? Esas nanas de la cebolla escritas en la cárcel de Miguel Hernández, ¿no? Bueno.
Porque el poeta está adentro y brota donde esté.
Sí, donde esté.
Por ejemplo, no tenían instrumentos de trabajo,
claro.
Podían estar subalimentados, podían ser torturados, es decir, no es una situación ideal. Pero vos hablabas del dolor. El dolor produce obra. Hay que hablar de la poesía, ¿no? Entonces, este libro a mí me resultó muy entretenido, por supuesto, lo leí por obligación rápidamente porque tenían que colaborar en la presentación.
Pero
me dio mucho más que eso, porque es como un recorte de la historia en la época, para que nos ubiquemos, en que se inauguró el obelisco, ¿no? Ustedes tienen el obelisco como ícono.
Pero vos estás diciendo lo que yo pensé, a mí me pasó lo mismo y lo he planteado en el editorial de alguna manera. Que para mí fue como un viaje a ese periodo tan intenso de Buenos Aires, ¿no?
Así es.
Y del país. ¿Quiénes nos visitaban en esa época? ¿Quiénes venían a Buenos Aires?
Sí. ¿No? A mí me gustó mucho, y por eso lo marqué, me gustó mucho marcar algo, porque seguramente Gabriel Seisdedos, el presidente, te va a contar con precisión cuál fue la aventura de obtener los recursos para que escritores del mundo viniesen a Buenos Aires, viajaran, fueran alojados al máximo nivel, fueran alimentados, agasajados, premiados, con la esperanza y la idea de que la Argentina iba a pasar en el mundo a un primer plano. Sí, por ellos que venían, pero no por nuestros escritores. Esa fue un poco la ilustración, ¿no?
Lo que pasa es que en ese momento Buenos Aires era un centro cultural importante en el mundo.
Sí, pero los escritores no eran reconocidos.
No. Tenés razón. Y por ende no eran traducidos.
Lógico. Y por eso Gálvez, que se autoproclamaba como merecedor del premio Nobel, él decía, soy el más conocido en el mundo. Es para patriótico ganar el Nobel porque llevaría mi escritura a todo el mundo. En fin, yo recorté una cosita que a mí me gustó muchísimo, a ver si la encuentro marcada. ¿Ves que el libro tiene un montón de veces?
De papelitos.
De no quiero perder uno que me causó mucha ternura, que no tiene, y mucha gracia y mucha alegría, que no tiene que ver con el Congreso. Esto es previo. Fue cuando Neruda vino a Buenos Aires representando a su país, ¿no?
Claro, era cónsul.
Era cónsul en el país. Y resulta que él y Lorca, que vino por el estreno de sus obras, ¿no? Con, si no me equivoco, Margarita Xirgu, fueron invitados, a pesar de que hubo mucho boicot para que vinieran por sus ideas divertidas.
Claro, porque eran hombres de izquierda.
De izquierda, nombres que debatían.
Y muy líberos los dos, muy contestatarios.
Muy contestatarios. Entonces, estaban los dos en Buenos Aires, hicieron un banquete. Se hizo lo imposible para que alguno de los dos faltase, o los dos faltasen, pero al fin se pusieron de acuerdo por izquierda, hablando de izquierdas, para hacer, y acá lo tengo escrito porque es muy gracioso, dice Lorca, dimos una gran sorpresa, porque al fin fueron los dos y los pusieron en mesitas separadas. Dimos una gran sorpresa. Habíamos preparado un discurso a la limón. ¿Vos sabés lo que es el alimón?
Algo leí en el libro.
Contarles
a nuestros oyentes.
No sabía lo que era el alimón, ¿no? Entonces, habíamos preparado un discurso a la limón. Ustedes no saben lo que significa la palabra, y yo tampoco lo sabía. Federico, que estaba siempre lleno de invenciones
divertidas. Federico.
Escuchen esto, dos toreros pueden torear al mismo tiempo el mismo toro y con un único capote. Esta es de las pruebas más peligrosas del arte taurino, por eso se ve pocas veces. Bueno, se pusieron de acuerdo para hablar de un poeta que ellos amaban, Rubén Darío, y que en ese momento estaba hablando de capas. Aclaro que yo no soy amante del arte de matar a los toros. Bueno, no. En ese momento, digamos, querían contribuir a que se reconociera a Rubén Darío nuevamente en Buenos Aires. Sí. Entonces Lorca dice, voy a leer un cachito nada más, pero sobre esta estatua de aire yo quiero poner su sangre como un ramo de coral agitado por la marea, sus nervios idénticos a la fotografía de un grupo de rayos, su cabeza de minotauro donde la nieve gongorina es pintada por un vuelo de colibríes, y así sigue. Este es Lorca, ¿no?
Este es Lorca.
La gente creía que había un error cuando se pararon los dos, y tiene que hablar uno de los dos. Bueno, Neruda dice, Federico García Lorca, español, y yo chileno, declinamos la responsabilidad de esta noche de camaradas hacia esa gran sombra que cantó más altamente que nosotros y saludó con voz inusitada a la tierra argentina que posamos. Los poetas, ¿no?
Sí, claro.
Yo recordé esta página, que es previa al Congreso, porque
¿cómo se divertían, eh? ¿Cómo se divertían? Y que cuando venía Federico García Lorca a Buenos Aires, era un centro que reunía un montón de intelectuales, de artistas, lo amaba, era un personaje amado, ¿no?
Vos sabés que aquí había en Buenos Aires, ¿cómo se llamaba el hotel en el cual él se alojaba, que ahora fue vendido? No me acuerdo ahora, si alguien se acuerda me lo dice.
¿Por dónde?
En la Avenida de Mayo, el hotel donde se alojó durante muchos meses García Lorca.
¿El Castelar?
El Castelar, gracias. Bueno, claro. En el Castelar, al final se rescató la habitación en la que Lorca dormía.
Ah, sí, sí, sí.
Pipo Pescador y yo, sin saber el uno del otro, a la limón, como dice Lorca, Pipo donó una cama de estilo de la época, creo, y una mesa de luz. Y yo doné una valija antigua a la que los escenógrafos del canal le pintaron la firma de Lorca. Doné un cuadro que tenía adentro del cuadro, un cuadro con un cristal, el chaleco de novio de mi suegro, un chaleco de seda. Entonces, Nicolás Rubió, mi amigo, escribió abajo en un cartelito, el chaleco del novio. Y luego regalé una lámpara muy antigua que hice restaurar para que esa habitación se fuera completando. Bueno, se vendió el hotel, yo intenté hacer una gestión para que se rescataran estos objetos, estas cosas, y no sé qué pasó, ahí quedó.
Qué pena, flotando. Pero bueno, fue una hermosa idea, Canela. Tu evocación muy fresca nos ha llevado además a otro Buenos Aires, a otro mundo. Un mundo en que desgraciadamente se empezaban a perfilar lo que iban a ser el nazismo, castigado por la Guerra Civil Española. Pero bueno, entre tanto, Buenos Aires era un centro de una actividad cultural incesante, ¿no es cierto?
Eso es verdad. También está aquí por la carta de Honrubia, de la cual también
sí,
te hablará.
De Salvadora Medina Honrubia.
De Victoria Ocampo, que era una figura, digamos, difícil de encajar, sí. Uso la palabra encaje, porque ella pertenecía a la alta sociedad de Buenos Aires, sí. Y al mismo tiempo tenía un gran poder en el ámbito intelectual. Por eso fue vicepresidente cuando...
Cuando se produce el Congreso. Sí. Buenísimos tus aportes, sobre todo que la anécdota y la palabra de los poetas, de los escritores, siempre queda algo de eso flotando en el aire, y te lo agradecemos.
Gracias.
Te mando un abrazo grande, gracias. Canela.
Gracias a ustedes por habernos acompañado y a vos por haberme invitado. Gracias.
No, gracias. Chau,
me siento orgullosa de pertenecer al Pen Club, quiero aclararlo.
Yo también. Sobre todo después de este libro, más. Hasta luego.
Más.
Chau, chau.
Gracias.
Bueno, cada vez mido peor el tiempo. Buenas noches a todos. Espero que ahora sepan un poquito más del PEN y hasta el jueves, deseándoles una buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.